Gracias por arrimarte.
Y gracias por los aportes en relación a Isidoro Cañone.
Sí. No, porque decía Santiago, ¿no? De que en realidad son muy básicos los personajes de ficción, de historietas, ¿no?
Ese tipo de cosas, y como que Isidoro tiene una cosa de rebeldía frente al orden, que es el coronel, que es el tío, ¿no? Y no sé, y Patrusú también, Patrusú es justo es todo lo contrario, uh-huh. Es casi lo mismo, el orden, esa cosa de
la, leña, la autoridad, ¿no?
Sí.
La invencibilidad también.
Leña a los que no sean de ley. Uh-huh. Patrusú podría ser medio peronista. Porque viste que Patrusú era muy generoso con la plata.
Sí, es cierto.
¿No? Encarnaba una cuestión de generosidad con la plata.
De solidaridad Isidoro, permanente, ¿no?
Isidoro se agarraba de los pelos porque decía, no, este está tirando toda la herencia de la... Porque ellos eran como medios familiares. Sí. No entiendo cómo, pero...
Claro, Isidoro, Patrusú era ahijado de Isidoro o era al revés.
Algo así.
Uno de ellos era...
Eran padrinos siendo... Sí,
porque claro. Patrusito y Isidorito es la historia de ellos de chiquitos.
Y claro,
sí. Pero uno era, viste que le decía ay.
Padrino.
Ah, Isidoro es padrino de Patrusú. Ahí está.
Ahí va. Sí.
Isidoro es padrino de Patrusú.
Claro, ahí va.
Sí. No, y decías que de alguna manera Patrusú podría representar al peronismo.
No sé.
No, pero estamos divagando, ¿no? Estamos divagando. Es decir, cierta autoridad, pero a la vez con justicia social.
Claro, sí,
¿no?
sí. Isidoro es la dilapidación, manteca al techo.
Manteca al techo.
Es el menemismo, capaz.
No,
el tipo menemismo. Pero ¿cómo podía saberlo el tipo?
No, puede ser,
pero
puede ser.
También, entonces.
Puede ser la clase alta, ¿no?
Claro, por supuesto.
¿No? Sí. Dilapidadora.
Ah, más afecta a.
Pero digo, para ponerle el coronel Cañones, el tío de Isidoro, uh-huh. Es como, en realidad, es como, bueno, no sé, como que ese orden establecido aristocrático, pero con orden, uh-huh. Digamos, ¿no? Y Isidoro es la verdadera cara, ponele, de esa cosa.
De eso.
Ahí, me parece.
Pero Isidoro no encarnaría a la juventud rebelde proscripta, por ejemplo.
Uy, no. Pero
no, aparte, es demasiado para
¿ustedes
él.
Ustedes decían algo de que Isidoro era un invento del 40.
Sí, ¿verdad? Creo que ahí surge la historia de Patrusú.
De Patrusú,
sí,
ahí está, con toda la cosa.
Pero las locuras de Isidoro, esas revistitas que no son a fines de los 60.
Claro, ahí está, pero el personaje de Isidoro ya aparece...
Ya aparece antes.
Ya aparece
creo antes. Que era un personaje secundario
sí,
de
sí,
Patrusú.
Sí, 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 sí.
Pero claramente refleja...
Muy bueno.
Refleja la nueva ola. Isidoro es la cara visible de la nueva ola.
Claro.
¿No?
Sí. Sí.
Nada que ver con la juventud proscripta, justamente.
No.
Claro.
La juventud pasatista.
Nunca iba a ser un montonero.
No. Claro, no.
Isidoro, bueno. Justamente.
Pero sí podría ser un menemista.
Bueno.
Es muy menemista.
Sí. Es muy menemista. Pero Menem no existía. Estaba preso en esa época, Menem.
Menem en ese momento no. No pinchaba ni cortaba.
Menem estuvo preso, creo que 2 semanas, pero.
Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre Isidoro y el menemismo. El menemismo es pizza y champagne.
Ah, no, o sea, no, pierde caviar y champagne.
Exactamente. Es... Isidoro es clasudo.
Sí, totalmente. ¿Eh? Sí,
no, no hay nada de eso.
No hay ni una gota de grasa en su personaje. Bueno, Santiago, vamos a los bifes. Estamos escuchando nuevamente, es una canción de él, Otra Navidad en las Trincheras. ¿No? Uh-huh. Que decís que la seguís tocando en tus conciertos como solista.
Claro, con Otra Tabela es una de las canciones que voy rotando ahí, ¿no? Porque son canciones que son que hace tanto tiempo que no tocamos que para mí hasta son nuevas a veces, ¿no? Por más que el repertorio de lo que yo hago solo es más bien cosas nuevas mías que no... Son canciones desconocidas, una mezcla de canciones desconocidas y canciones olvidadas. Y en el velódromo vamos a hacer algunas canciones olvidadas. Estamos preparando... un set de sorpresitas, porque bueno, vemos que no sé, sobre todo el público uruguayo nos conoce bien, y nos gustó buscarle una vuelta original a cómo presentar esas canciones que hace tanto tiempo que no tocamos, que ya de alguna manera volvieron a hacer un poco nuevas para nosotros, sumado a bueno a todo este presente de estos tres discos que nada, estamos tocando en Argentina, en Ecuador, nos vamos ahora a Venezuela y los tienen muy realmente muy presentes, ¿no? Uh-huh. En Argentina ya están empezando a hacer arqueología y ya conocen otras cosas.
¿Dónde va la arqueología que se hace en Argentina? Se puede anotar.
Lo que pasa es que ahora encontrás todo, buscás, si vos buscás, el que busca encuentra, ¿no? Entonces,
pero hay gente que ya en salsa soy una arveja, por ejemplo, en Argentina.
Y sí, porque esa búsqueda, viste, que no es cronológica, porque no es que
se da como aleatoriamente.
Claro, aparece tal canción, tal otra.
Te salte primero en el buscador, capaz.
Claro, diría, ¿no? Y van apareciendo unas y otras. Algunas son, pueden ser de Soy una arveja, otras de Otra Navidad. Hay muchas, digamos, un disco que. Pero después te aparecen cosas. A mí me gusta mucho que el cuarteto. Y es una característica que siempre se ha dado con el cuarteto, esa cosa de bajarte, ahora no pasa tanto porque bueno, las distancias son un poco más grandes con el público, pero me acuerdo de otras épocas en las cuales no éramos tan conocidos ni nada, y terminamos de tocar y decía, ¡oh, pero no tocaron tal cosa!, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo decía, qué suerte que tenemos de tener un repertorio lo suficientemente grande como para decir sí, no, pero si agregamos dos canciones más a este show, terminamos hecho trapo, ¿no? Sí. Porque nunca fuimos muy machitos así a la hora de aguantar cosas.
Y por ejemplo,
no es un culto al aguante el cuarteto, ¿no?
No, los trapos del cuarteto, ¿no?
Claro, no.
¿Hay trapo de cuarteto, no?
Sí, son ellos cuando tocan mucho tiempo.
Claro, totalmente.
¿Pero hay una bandera? ¿Aparecen banderas en Argentina, por ejemplo, el cuarteto, no?
Sí.
Pero el cuarteto trapo, de Ulne, por ejemplo.
En el sentido bandérico, sino en el sentido de terminar hecho un trapo.
No, los trapos como dicen los argentinos.
Pero sí, pero los, ¿sabes qué? Sí, los argentinos tienen mucho esa cosa.
Porque la cultura chabónica siempre absorbe, ¿no? A las bandas que les gusta.
Sí.
En su caso. Pasa también lo mismo.
Sí. Porque aparte una cosa que vemos es que en Argentina el público que tenemos, que no es lo mismo que pasa en el norte de Sudamérica o en el sur de Norteamérica, o sea, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, todo eso que estamos visitando, que todavía estamos con un público más ese público, ¿cómo te puedo decir? Que busca cosas diferentes, que yo no me atrevería a decir, pero no es un público tan popular como el público que tenemos acá en Uruguay y Argentina, que realmente es un público...
Te diría, perdón por la expresión, ¿no? Que la detesto, pero decís que el público hacia el norte es la gente cool que busca el cuarteto.
Hay algo de eso, sí o sí.
Como por ejemplo, yo qué sé, me imagino un publicista que dice, mira qué buena onda esta banda y estoy podrido de Daddy Yankee, ¿no? Siempre hay que pensar en las tendencias y pensar en un publicista.
Ahí está, perfecto.
Sí. Y en Argentina, en cambio, ya es una banda que se ha masificado mucho más.
Claro, ahí está. Sí. Hay publicistas, por ejemplo, en todos esos países nos van a dar publicistas, tal vez, pero no nos van a dar modelos, ponele. Eso es el problema.
Eso no... No llegaron ahí.
No llegaron.
Y en Argentina sí. Sí los van a dar modelos, ¿no?
Sí, modelos para armar.
No, en Argentina no abarcaron todo el
espectro sí, realmente, público. Es muy amplio.
Va a haber gente cool, pero va a haber chabones.
Que se da en Uruguay, que vos ves un público realmente muy muy variado. Que yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que el cuarteto es... Y por suerte con el cambio de integrantes que hemos tenido, hemos mantenido esa variedad en la conformación de la banda, en lo que somos los personajes que integramos la banda, que yo creo que es como muy representativa de muchas cosas, como que hay gente que se va a sentir identificada con alguna pavada que digo yo, o con alguna que dice Alvin, o con alguna que dice Robert, o bueno, el Topo y Santi, yo creo que se han integrado muy bien en eso. Entonces yo creo que vos viste que vos ves algo y de alguna manera vos de repente te podés identificar con determinados personajes, porque uno saliendo de la vida real y estando en esta, ponele yo acá, el que está escuchando la radio no está escuchando a mi persona sino a mi personaje de alguna manera, ¿no? Entonces ahí, bueno, como que puede darse una identificación o no. Pero el cuarteto siempre ofreció como muchas, un menú de personalidades muy muy variado. Quizás Yo lo tomo eso como una explicación de por qué esa variedad de público, que va desde niños hasta gente grande, que va desde un público muy popular hasta Isidoro Cañones, ponele, y Cachorra, no sé, hay Cachorras.
Pero es totalmente cierto.
Todavía no la conocí, pero bueno.
No te llegan las Cachorras.
No se toman el trabajo de pasar las vallas de seguridad y todas esas cosas, no están para otro. ¿Qué va a hacer?
¿Te piden autógrafos, por ejemplo, cuando vas, decías, a Ecuador, Venezuela, México?
Sí.
¿Cómo te sentís con eso?
Y nada, está bueno. No, yo creo que nunca me molestó eso, nunca me pareció, yo creo que, no sé, como que nunca llegamos a ese punto que se hace indeseable esa cuestión.
¿Ni una propuesta indecente?
Yo qué sé.
¿Qué no? No le vamos a pedir que la cuente, porque aparte acá toda la gente está comprometida, muchas de ellas. Pero digo.
Pero uno se imagina que.
El usufructo que le podrían haber sacado a esto, si hubiera llegado 30 años antes, ¿no?
Claro, porque ahora, ¿qué vamos a hacer?
Sí, acepto. Bueno, y entonces. Está bien. Y Santiago, ¿qué va a pasar con el cuarteto? Ustedes vienen insistiendo como que esto fue el final de una etapa, ¿no? Con el Porfiado. Ajá. ¿Que ya las canciones ya de hecho tomaron otro rumbo?
Todavía no nos hemos mostrado en lo que estamos. No, porque todavía estamos, ahora nos pusimos a ensayar para esto, y tuvimos una etapa previa también. Después de Luna, previo a Luna, pero estábamos en cómo ir mostrando esta etapa. Estábamos más bien articulando, digamos, viendo cómo mejorábamos el show, viendo qué cosas poníamos, qué cosas sacábamos, cómo íbamos, ponele, desde el Luna Park del año pasado, pasando por el Teatro de Verano del año pasado, por el Luna de este año, por la gira que hicimos este año por Argentina y por otros lugares. Te diría que fue una afinación de interpretativa y de discurso, digamos, de cómo
darle una vuelta de tuerca a un show.
Y cómo lo vamos variando también, porque digo, es como que ponele, vamos a el año pasado, no vamos a hacer el mismo show en el Luna este año que el año pasado, ni en el Teatro de Verano este año que el del Velódromo de este año, que aparte el Velódromo es como para nosotros es
inmenso.
Y aparte es como muy muy significativo, yo qué sé. Porque ninguno de nosotros sabe andar en bicicleta.
Ah, por eso. Yo decía. Capaz que tenía que ver con el carnaval o...
Claro. Y como se dice, haciendo eso, y como que de alguna manera, creo, digamos, sospecho que Roberto está componiendo cosas. Digo, sospecho que hemos hablado que está haciendo cosas. Yo también siempre estoy haciendo cosas. Sabemos que tenemos cosas, pero todavía no nos hemos hecho el lugar para ver eso. Creo que también hay una cosa de no apuro, por decirlo de alguna manera, sobre todo en este momento, porque me parece que estos tres discos cierran una cosa, y a nosotros una cosa que nos hizo muy muy bien en diferentes momentos, y yo creo que este es un momento para eso, es tomar un riesgo importante, generar un cambio, sorprender con algo. Que es, bueno, un poco lo que pasó, lo que había pasado con Otra Navidad en las Trincheras, que fue un disco que sorprendió, fundamentalmente por lo anárquico, porque fue el disco que dijo, che, a nadie le interesa lo que hacemos nosotros, vamos a hacer un disco y ¿qué hacemos? Y bueno, lo que sea, ¿no? Y raro que de alguna manera fue el otro cambio así tan grande, yo creo que de alguna forma fue decir, che, ya esto de hacer lo que se nos canta, Ya no se nos canta tanto, vamos a invitar a otra gente a que piense por nosotros. El otro día me hacían una pregunta en una entrevista, ahora uno se le ocurren cosas con tanta entrevista por promocionando el velódromo, acerca de, digamos, de los sueños, ¿no? Decía, ¿y ustedes tenían el sueño de tocar en otros países y no sé qué? Y entonces yo decía, no, nosotros no tenemos sueños, somos una banda sin sueños, digamos, nunca tuvimos ambiciones y sueños ni nada por el estilo. Y yo creo que de alguna manera dijimos, bueno, deberíamos de contratar gente que tenga sueños para que tenga sueños por nosotros y que entonces con eso, y funcionó.
Alguien que tenga el sueño de ingresar al mercado coreano, por ejemplo, ¿no?
Ahí va.
¿Eh? Y el Cuarteto de Nos explota en Corea. La próxima movida de Cuarteto de Nos, claro, es que es un furor en Asia.
Pero, sí, mirá.
¿No? Sí, sí, sí. No, en Asia no la veo.
Bueno, en Corea.
Pero el gordo casero, yo sé que la canción es maravillosa, bueno, y casi difícil de escribir, ¿no?
Pero, Mauta,
sí. Claro. Pero se, de pronto se despachó con un tema así, se volvió. Sí, sí, sí. ¿Y qué iba a imaginar
igual,
él? Que
igual, te diría que igual, yo creo que nosotros necesitamos gente que tenga sueños hispanoparlantes, ¿no? Porque nosotros, yo creo que si hay una atadura que tenemos en cuanto a la creatividad nuestra,
es el idioma.
Es el idioma, porque bueno, porque somos unos enfermos de las palabras. Sí. Entonces yo creo que bueno, seguramente lo nuevo con lo que se despache el Cuarteto dentro de un año o más, no sé, digo, porque no, realmente no tenemos apuros de si tenemos que hacer esto ya, va a ser una cosa en la cual las palabras van a ser protagónicas. Tal, seguramente de una manera diferente que lo han sido en estos discos que hemos hecho ahora. Y bueno, veremos a ver quién sueña por nosotros.
¿Cómo se llama ese juego de palabras que hacemos, Santiago? De el salame.
Se llama calambur, pero tiene un nombre más, los nombres en serio de cualquier figura literaria tienen que ser en griego. Uh-huh. Y en griego es Antanaclasis.
Un antanaclasista. En vivo con nosotros en este momento. Y
El salame. A mí me gustaba igual la bolivariana, ¿no?
Ah, lo del combo.
El que pegaba una vuelta por los prostíbulos con los chavistas.
Ah, sí. Claro, sí. Pues después
claro, mi mente de claro, porque ya degradada lo que le recuerda.
Lo que recuerda es eso, ¿no? Porque después también estaba el McDonald's ahora en Bolivia, el McDonald's lo tiene, lo compró el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, ellos pusieron un nuevo combo, que tiene hojas de coca y es muy bajo en calorías, y se llama combo boliviano.
El combo boliviano, está muy bien. Ese es nuevo.
El combo boliviano.
Ese de los últimos.
Es de los últimos.
Bien, siempre. El Cuarteto le pasó en alguna instancia. Bueno, le pasó sí, porque ya lo hemos hablado con el tema de No Somos Latinos, ¿no? Pero me hiciste acordar a Aldi Meola acá haciendo el chiste de. Esto podría pasar en Bolivia, pero no en Montevideo, cuando no podía arreglar un acople que estaba.
Lo dijo ahora hace poco, claro, en el
Teorio de cuando
sí,
tú
ahora, ay, claro, sí. No,
una incorrección política, a todas luces, ¿no?
A todas luces, bueno.
No, lo que te quería preguntar para ir cerrando, solo un rumor. Es uno de los momentos álgidos en Ecuador, en México. ¿O no ha llegado?
No, te diría que esa, digamos, todo lo que es la etapa previa a como se dice,
sí,
a estos tres discos.
Ninguna
es
se metió.
Es más conocida, es más. No, yo creo que son canciones que si en algún momento las tocábamos, porque, digamos, cuando empezamos a girar con Raro, metíamos unas cuantas cosas de ese disco que habíamos sacado de recopilación. Pero en esa primera etapa lo que veíamos es que, ponele, había dos canciones que habían girado mucho a nivel de radios, a nivel de videos, que eran Ya No Sé Qué Hacer Conmigo y Damián, que eran lo más conocido. Y después todo lo demás, la gente, digamos, se colgaba, ¿no? Y en la medida que fueron saliendo otros discos, esos otros discos fueron conformando este repertorio, digamos, que estamos haciendo ahora. Y con todos nosotros yo creo que somos, como creo que en algunos aspectos a veces tenemos un criterio un poco conservador de decir, bueno, está, esto es lo que sabemos que están conociendo la gente, ¿no? Y nos da miedo hacer una cosa que decimos, ¿y esto lo conocerán o no lo conocerán?, ¿no? Pero yo, digamos, me parece que ni tan tan ni muy muy, ¿no? Creo que son un rumor. Cualquier fan, cualquier persona que le interese la banda y que tenga estos últimos discos y que haya buscado un poquito, seguro que conoce esa canción.
No, capaz que hay un tema de argot, y cuanto más uruguayo es el argot, más complicado es.
Claro, no, yo qué sé, yo lo que veo es que nosotros nos hemos mantenido bastante en el tema de hablar en rioplatense, ¿no? Y en general la mayoría de las canciones que repercutieron a lo largo de nuestra historia, siempre estuvieron habladas en rioplatense, pero siempre tuvieron una cuestión medio básica de que vos entendés de qué están hablando, ¿no? No son como esos tangos, que hay tangos que son maravillosos que realmente vos decís, ¿de qué está hablando?
Sí, Lunfardo. ¿Sí?
O otras cosas que uno a veces dice. Yo me acuerdo de una canción que estuvo muy de moda en el Río de la Plata, que se llamaba La Gota Fría.
Sí, hicimos la historia,
La Gota Fría acá.
Es un intercambio entre dos músicos locales.
Es un duelo, ¿no?
Sí,
pero contrapunto. Tenés que ponerte a sacar, digo, porque realmente es. Entonces en un momento decía, va, esto es una cosa para sí, intelectuales, sí, ¿no?
¿Te acuerdas, Moralito, de aquel día?
Claro, y estaba buenísima la canción y la gente se enganchaba con eso, ¿no? Entonces yo digamos como que no creo mucho en las recetas de tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, no creo mucho en el control, en esas cosas. Yo creo que la creatividad es algo que de alguna manera hay que saber abrirle la puerta, dejar de lado el yo, y dejarlo como que fluya de alguna manera, y después que algún soñador lo proyecte.
Bien, acá cuando viene gente del cuarteto, la gente se pone nostálgica también, ¿no? Yo me acuerdo cuando los vi allá. Acá alguien dice que los vio por primera vez en la cancha de Atahualpa Oxford.
Oh.
¿Puede ser?
Sí, claro.
Estamos hablando entonces de dónde, cuándo.
Y esto era 80 y... No, sí, poner fines de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Que me acuerdo que algunas veces fuimos a tocar tipo con unas guitarritas acústicas, una cosa así nomás. Porque había toda una movida ahí de ir ahí, las condiciones no eran nada muy, muy del otro mundo. Y nada, dijimos, bueno, vamos igual, no sé, es decir, hay una cosa que uno a veces extraña, que es esos momentos en los cuales uno hacía cualquier cosa y no importaba, ¿no? Que eso me acuerdo que una vez lo leí en una entrevista que le hacían a David Byrne, que es un tipo que a mí me resulta muy emblemático creativamente, musicalmente y todo, y que decía que con Talking Heads en un momento les pasó que ya no les pasaba eso, de que no podían hacer cualquier cosa y salir impunes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que añoraba esas épocas en las cuales se hacían cualquiera y a nadie le importaba. Y bueno, eso yo creo que esos shows que hacíamos ahí tenían un poquito de eso.
¿Va a estar Ricky en el velódromo?
No, Ricky no. Sigue alejado de...
Sigue en su tesitura.
Sí.
De crítica hacia el cuarteto y este proceso del cuarteto, digamos.
Sí. Yo me he encontrado con él varias veces, hay como buena, no sé, charlamos y justo es ahí hay un tema que bueno, así que no, que hay una cuestión estética de opciones que bueno, nada.
Si hablan de este tema con Ricky, ¿se pica la conversación, o sea, prefieren evitarlo?
No, yo he hablado nada, muy tranquilamente, no sé con Roberto, por ejemplo. Yo tengo una, ¿cómo te puedo decir? Yo en realidad, a mí siempre me ha pasado que a lo largo de la vida yo siempre he vivido en muchos, yo tengo muchas vidas, vivo en muchos mundos muy diferentes. Quizás por eso me resulta, digamos, he podido asumir esta etapa del cuarteto, que la cual se ha transformado en otra cosa realmente, ¿no? Y bueno, y hago otras cosas también. Pero sí, si alguien dice, bueno, el cuarteto ha cambiado en los últimos tiempos, sí. También, si nosotros vemos el cuarteto a lo largo, en los 80, en los 90, también hubo cambios importantes. Porque es natural, me parece. Creo que una cosa que se mantiene aferrada a sí misma, no sé si es muy interesante. Y si esto que estamos haciendo es es lo que está bueno o no, te contesto dentro de 20 años, porque viste que esos procesos culturales, yo, digamos, en lo que trabajo con artistas, que de repente veo artistas que me resultan súper interesantes, y entonces, bueno, veo de hacerles exposiciones o cosas así, de repente alguien me dice, ah, pero ¿y esto vos estás seguro que es bueno, que esto dentro de muchos años va a ser recordado históricamente? Y yo digo, no sé, digo, son cosas...
Lo vemos en 20 años.
Bueno, 26 de octubre, el cuarteto en el velódromo. Esta charla un tanto anárquica fue en el contexto de esta fecha.
En el contexto de una persona como Santiago Sabela, que tiene un pensamiento totalmente anárquico de estructura.
Gracias, Santiago.
Muchas de nada.